Desde el sur, explorando el cosmos.
El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola amigos oyentes, nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos. Programa argentino cuya misión es la de difundir todo lo que tiene que ver con la astronomía y las ciencias del espacio. Mi nombre es Ricardo Sánchez y en este febrero de 2009 comenzamos el programa número 164. Y en esta primera parte del programa vamos a hablar de un pequeño lugar al que el hombre ni siquiera se había planteado ir y ahora está sonando cada vez más entre los científicos del espacio. Un lugar pequeño, no muy lejano. Una pequeña luna, el satélite Fobos, el mayor de los satélites del planeta Marte. Fobos es apenas un poquito más que un asteroide. Tiene una masa de una 2000 millonésima de la masa de nuestro planeta. Carece de atmósfera y su gravedad es extremadamente débil, pero puede llegar a ser la meta para una próxima avanzada en el espacio que podría llegar a dar los Estados Unidos. Ya venimos hablando desde hace un par de programas de los recortes presupuestarios a los que se vio sometido la NASA y están cambiando los planes. Parece que Marte no será el próximo lugar a donde ir. Sigamos con Fobos. Como su gravedad es tan débil, la cantidad de combustible que necesitaría un cohete para llegar allí sería mucho menor que la de uno que quisiera descender en la superficie del planeta rojo y luego despegar. Llegar a Marte y luego regresar, más si incluimos a seres humanos viajando hasta allí, haría un costo prohibitivamente caro, más en este momento, con los recortes que mencionamos recién. De acuerdo a cómo van las cosas, la NASA tiene una carencia de unos 3.000 millones de dólares al año, solo en el plan del retorno de astronautas a la Luna hasta 2020. Y se plantea una misión a Fobos como el posible siguiente destino de la humanidad en el espacio. Fobos ofrece la oportunidad de llegar ahí nomás, bien cerquita de Marte, a un costo muchísimo menor. Como decíamos, Fobos tiene una masa muy pequeña, su campo gravitacional es muy débil, por lo que una vez que uno se establece en órbita marciana, despegar y aterrizar en esta luna requeriría apenas de unos pequeños impulsos, Eso quiere decir que es más barato y más fácil enviar naves a la lejana Fobos que a nuestra propia luna. Y desde Fobos se plantea que podríamos explorar fácilmente la superficie de Marte mediante el uso de telescopios o rovers controlados remotamente antes de realizar nuestro descenso final hacia la superficie del planeta cuando nuestro presupuesto lo permita. Y Fobos es más que un lugar estratégico. Este satélite es un gran misterio celeste. Guarda unos cuantos misterios. Fobos fue descubierto junto con el otro satélite de Marte, Deimos, en 1877 por el astrónomo norteamericano Asaph Hall, del Observatorio Naval de los Estados Unidos en Washington. En el tiempo que siguió a su descubrimiento, el pequeño tamaño de estas lunas las relegó a apenas unos humildes agregados en los libros de astronomía. Fobos es una roca de forma irregular, de un diámetro de unos 28 kilómetros en promedio, mientras que Deimos es todavía más pequeña. Así que se les prestó poca atención al considerar los pequeños asteroides capturados, tal vez por la gravedad de Marte. Esta visión se vio reforzada en las primeras medidas de la composición de Fobos, que fueron tomadas por la sonda norteamericana Mariner 9 y los orbitadores Viking 1 y 2 en los años 70. El brillo de Fobos es bajo debido a que su superficie es oscura y refleja menos del 10% de la luz solar incidente. Se parece mucho a los meteoritos llamados condritos carbonáceos. Son objetos que se cree que se formaron en las partes más alejadas del cinturón de asteroides, a dos veces la distancia que separa a Marte del Sol. Y los datos más recientes de Fobos revelan un fuerte parecido a asteroides más antiguos incluso, que se encuentran en el sistema solar exterior más allá del cinturón principal. Y lo mismo puede aplicarse a Deimos. Entonces, si más o menos está claro que son asteroides capturados, veamos otros aspectos que hacen que esto no sea tan evidente. Para empezar, las órbitas de estos satélites no son las que esperaríamos encontrar en asteroides capturados por Marte. En lugar de describir órbitas inclinadas y excéntricas, fruto de encuentros gravitacionales que habrían conducido a su captura final, tanto Fobos como Deimos siguen órbitas cercanas al plano ecuatorial de Marte y bastante circulares. ¿Qué pudo haber sucedido? Las órbitas ecuatoriales implicarían que las lunas se formaron ahí nomás de Marte, bien cerquita, de la misma nube del material que se condensó para formar este planeta. Pero esto no parece ser el caso, porque la composición de las lunas debería ser similar a la de Marte y no lo es. En un intento para comprender la composición y el origen de Fobos, la sonda europea Mars Express realizó una intrépida secuencia de sobrevuelos a unos 460 kilómetros de Fobos en 2006 y a 270 kilómetros en 2008. Y Mars Express realizará una nueva secuencia de sobrevuelos todavía más cercanos a lo largo de este año. Al aproximarse tanto a la minúscula gravedad de Fobos, la velocidad de la sonda cambia tan solo unos milímetros por segundo, pero los controladores de la misión en Tierra fueron capaces de identificar este efecto en la señal portadora de radio, una variación de tan solo una parte en 1,000,000,000. Algo realmente increíble. Y este experimento de radio del Mars Express permitió medir la masa de Fobos con una precisión 100 veces mayor que antes, y también surgió la posibilidad de que esta luna se convirtiese en una especie de nave espacial cercana al planeta para explorar la estructura interna de Marte. Durante los sobrevuelos de Mars Express se han trazado mapas de la superficie de Fobos que permitieron elaborar el modelo tridimensional más preciso hasta ahora de esa luna y a la determinación de su volumen. Aunque este dato es mucho menos preciso que su masa, conocer el volumen lleva al cálculo de su densidad media y se emplea una cifra así extremadamente precisa de la masa. Y esto lleva lugar a una paradoja. La densidad media de la Luna es inesperadamente baja. Tiene que ser un cuerpo poroso. Eso quiere decir que en lugar de ser un objeto sólido, compacto, existe probablemente una vasta cantidad de cavernas en su interior que podrían servir de refugio para astronautas que visitasen el satélite en el futuro, contra los rigores de la radiación cósmica. Pero es una especulación, porque sin muestras reales de esta luna, su composición sigue sin conocerse bien. Si se tratara de un asteroide capturado, el material sería menos denso que la roca ordinaria. Solo la fracción hueca del satélite sería alrededor de un 15%. Si la Luna estuviera hecha de roca marciana, el espacio vacío sería mucho mayor, de un 45%. Y esto es todo un dolor de cabeza para los científicos planetarios, porque si Fobos resulta una roca procedente de Marte, el tamaño de los huecos vacíos significarían que es improbable que la Luna se hubiese formado a partir de granos de polvo en órbita de Marte, y eso implica que sería un objeto compacto. Así que la teoría que podría llegar a encajar con estas observaciones aparentemente contradictorias es que se haya producido una secuencia de acontecimientos en las que un impacto gigante en Marte hubiera lanzado al espacio grandes trozos de material en órbita, y estos desechos se condensaron después en direcciones al azar hasta formar un conglomerado de lo que hoy llamamos Fobos. Para probar esta teoría, Mars Express volverá a visitar la Luna en marzo y va a realizar, como decía hace un rato, el sobrevuelo más próximo hasta ahora, se va a acercar a unos 60 kilómetros de su superficie y va a dar al equipo los primeros datos sobre su gravedad. El campo gravitatorio está relacionado con la distribución interna de la masa. Y cuando Mars Express pase sobre la parte hueca de la Luna, no sufrirá un tirón gravitacional tan fuerte como cuando vuele del lado de la roca sólida. Para eso el equipo va a utilizar el instrumento MarsSIS, un radar de sondeo de subsuperficie para sondear la estructura de la Luna. Durante los sobrevuelos anteriores, el equipo de MarsSIS aprendió a hacer rebotar ondas de radar en la Luna. Ahora planean usar estas ondas para que puedan penetrar y conocer así el interior, obtener estructuras subsuperficiales, ahora no más, de aquí a un mes. Quieren conocer la composición de la Luna porque el espectro superficial da a entender de que es un asteroide capturado. Pero ese espectro superficial podría ser el resultado de miles de millones de años de erosión. Y sin una atmósfera que lo proteja, podría haber sido alterado la superficie por partículas cargadas procedentes del Sol y que han estado impactando durante miles de millones de años, disfrazando la verdadera identidad de la Luna y engañando de esa manera a los espectrómetros. La única posibilidad para salir de dudas es aterrizar en Fobos y traer muestras a la Tierra para estudiarlas. Y estos son los planes de Rusia, que comenzarán en 2011 con el lanzamiento de la misión Phobos Grand. Grand significa suelo en ruso. No podemos conocer el origen de Phobos sin conocer la composición de la Luna. Y Phobos Grand nos va a sacar esas dudas. La misión puede incluso conseguir importantes datos sobre el propio Marte, porque durante los últimos 4.000 millones de años, los impactos de meteoritos en Marte han arrojado material en órbita. Phobos debe haberse sumergido en estas corrientes de desechos, algunas de las cuales son rocas de cierto tamaño, como lo demuestra el mayor cráter de la Luna, el Stickney, de 9 kilómetros de diámetro. La mayoría de los impactos han sido muchos menores, y es la explicación más probable de unos surcos bastante curiosos que cruzan la superficie. Los mapas recientes elaborados por Mars Express han mostrado que estos surcos se forman desde el apex de avance de Phobos, el punto que mira siempre en la dirección del movimiento de la Luna, y de esta forma es un blanco natural más expuesto al impacto de las rocas. El tema más interesante es que la naturaleza ha estado recogiendo muestras de Marte por espacio de miles de millones de años y las ha almacenado en Phobos. Y se convierte también en uno de los lugares más fáciles de alcanzar en el sistema solar. Así que hay que hacer lo posible por llegar ahí. Phobos es una especie de biblioteca de Alejandría marciana. Las muestras del Marte primitivo pueden estar mucho mejor preservadas en Phobos que en el propio Marte. Podrían contener incluso la huella química de la vida marciana. podrían. Phobos Grant podría ser tan solo la primera de una serie de misiones cada vez más ambiciosas a esta gran luna de Marte. Y Marte debería ser la meta definitiva de la exploración humana en un futuro. Hasta que haya el dinero suficiente para ir directamente al planeta rojo, Phobos parece ser una parada ideal. Con llegar solo a Phobos, los astronautas podrían practicar técnicas clave para llegar a la órbita marciana, como el aerofrenado, en el que una nave pierde velocidad cuando roza las capas más altas de la atmósfera de un planeta. Además, la Luna podría albergar todo un almacén de partes de cohete y otro tipo de equipo dejado ahí por misiones robóticas de exploración anteriores. Así que cuando los astronautas lleguen, todos los equipos viejos o que fallen podrían ser reemplazados con bastante facilidad. Si la misión de la NASA sale adelante, se estudiaría, entre otras cosas, una estructura bastante impresionante en Phobos, conocida como el monolito. El monolito de Phobos es una lámina de roca erecta en la superficie del satélite y que se levanta 90 metros hacia el espacio. Es una especie de rascacielos en Phobos. La sonda podría aterrizar cerca de este monolito y podría estudiar la roca expuesta para después saltar a otra parte de la Luna y recoger algunas muestras. Entonces podría despegar, volar a Deimos, recoger muestras de esta otra luna, retornar a la Tierra. Sería una misión muy interesante y, como siempre estamos diciendo, con un costo bastante reducido. Se podría volar hasta allí en unos 5 años, con el presupuesto adecuado. El tema está en manos de los políticos, la Casa Blanca y el Congreso. Como todo el mundo, estarán esperando a que se tome una decisión. Aterrizar en Phobos es una alternativa para acercarse a Marte, aunque no estaríamos tan felices como si viajáramos directamente al planeta. Pero algo es algo, ¿no? Estar cerca de Marte no es como ir a Marte. Es duro imaginarse recorrer todo el camino y no llegar a la superficie del planeta. Pero frente a no ir, creo que hay una larga lista de espera de astronautas que seguramente se van a querer apuntar en este tipo de misiones. Esperemos un tiempo más y veremos qué nos deparan estos cambios presupuestarios que no solo afectan a la NASA y a los Estados Unidos, sino a la economía mundial. Pasamos al primer tema musical. Y ya que estábamos hablando de Marte, hablemos de del robot que ahora se ha transformado en una estación fija. Ya está viejito el pobre. El Spirit. Si tuviéramos que dar un currículum vitae del Spirit, ¿qué diríamos? Que su nombre es el Mars Exploration Rover A, o MER A, que como objetivos profesionales realizó labores de geólogo, meteorólogo, químico, fotógrafo y alpinista para la NASA en trabajos de campo desde el 3 de enero de 2004, que como experiencia técnica ha recorrido 7.730 metros en terreno accidentado a través del cráter Gusev, incluyendo avance marcha atrás una vez que su rueda frontal derecha dejó de funcionar en 2006. También diríamos que trepó las colinas de Columbia, incluyendo un ascenso por una pendiente de 30.2 grados de inclinación en West Spur y coronando la cima del Husband Hill, 82 metros sobre la llanura, la cima más alta de esa sierra, que ha retornado 27.000 imágenes y 16 panorámicas a color de 360 grados, que perforó 15 objetivos en roca y raspó otros 92, que sobrevivió a 3 inviernos marcianos a pesar de la baja intensidad de luz y el bajo nivel de energía producido por los paneles solares. Como principales logros científicos, encontró evidencia de una antigua explosión en una llanura baja y brillante llamada Home Plate en 2006. Observó terreno granuloso sobre material más fino que se ajusta con el patrón de deposición de material caído después de una explosión volcánica o un impacto. Estas rocas, algunas de las cuales no habían sido vistas nunca en Marte, revelaron la violenta historia de este cráter. Tomó varios videos de los torbellinos de polvo en movimiento en 2005, proporcionó las mejores vistas de los efectos del viento en la superficie marciana mientras sucedían, removió suelo marciano brillante en 2006 en un lugar llamado Tyrone, que contenía azufre y trazas de agua. Este material podría ser un depósito volcánico formado alrededor de chimeneas de gas, o podría haberse depositado al evaporarse el agua que llevaba disueltos estos minerales desde el subsuelo y al salir a la superficie. Y descubrió una sorprendente variedad de lechos rocosos en las colinas de Columbia en 2004, mostrando una historia geológica compleja de la región. Algunas de las rocas mostraron evidencias de alteración por agua. En su educación ha sido construido y entrenado por el Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Pasadena, California. Después de llegar a Marte, terminó una especie de curso de posgraduado sobre proceso autónomo, porque le han cambiado el software, con un énfasis especial en rastreo de objetivos, navegación para evitar riesgos y reconocimientos en general. Y tiene un carácter infatigable y está acostumbrado al trabajo duro. El investigador principal de los instrumentos científicos, Steve Squires, dijo de los rovers y del Spirit en particular que ha sido un trabajador maravilloso. Gracias a Spirit se visitaron las colinas de Columbia. Sabemos que fue un lugar violento, un lugar sacudido por impactos y explosiones volcánicas. Spirit nos ha mostrado un Marte antiguo muy diferente del Marte que vemos hoy. Y tuvo sus premios. En 2004, el mejor de los mejores, software del año de la NASA. También en 2004, mejor avance científico de Popular Science. En 2005, laureado con el premio del Salón de la Fama de la Aviation Week Technology. En 2007, premio de equipo concedido por el Sir Arthur Clarke Award en Inglaterra. Y en 2009, el premio Thomas Paine por el avance de la exploración humana de Marte de la Sociedad Planetaria. Grandes méritos para un gran robot, ¿no? Una gran creación humana. Y todavía, a pesar de no poder moverse, nos seguirá enviando datos científicos por bastante tiempo más. Y una buena para las misiones robóticas es que la sonda Cassini consiguió la extensión de su misión hasta el 2017. Así que va a seguir explorando Saturno y sus lunas. Se ha previsto una extensión de 60 millones de dólares por año para continuar con el estudio del planeta anillado. Es una misión que nunca deja de darnos resultados sorprendentes y muestra día a día maravillosas imágenes. Todos sus descubrimientos e imágenes han revolucionado el conocimiento de Saturno y sus lunas. Recordemos que Cassini fue lanzada en octubre de 1997 junto con la sonda de la Agencia Espacial Europea Huygens. La nave espacial llegó a Saturno en 2004. Huygens estaba equipada con 6 instrumentos para estudiar Titán, la luna más grande de Saturno, y los 12 instrumentos de la Cassini han retornado una verdadera corriente diaria de datos del sistema de Saturno durante casi 6 años. El plan inicial era que la misión terminase en 2008, pero recibió una primera extensión de 27 meses hasta septiembre de 2010 y ahora esta, hasta 2017. Esta nueva ampliación ofrece una oportunidad única para seguir los cambios de estación en el sistema de un planeta exterior desde su invierno a su verano. Algunos de los descubrimientos más emocionantes de la sonda están por venir. 7 años más de existentes descubrimientos en el lejano planeta Saturno. Esta segunda extensión ha recibido el nombre de misión del solsticio de Cassini y va a permitir a los científicos estudiar los cambios estacionales del clima en el planeta y sus lunas a largo plazo. Cassini llegó a Saturno justo después del solsticio de invierno del hemisferio norte del planeta y con esta ampliación continuará hasta pocos meses después del solsticio de verano en el hemisferio norte también, en mayo del 2017. El solsticio de verano del hemisferio norte marca el comienzo del verano y el invierno del hemisferio sur. Nunca antes se había podido estudiar un periodo estacional de Saturno con este grado de detalle. El programa de la extensión de la misión del solsticio solicita 155 órbitas adicionales alrededor del planeta, 54 sobrevuelos sobre Titán y 11 sobrevuelos de su luna helada Encelado. La extensión de la misión también permitirá a los científicos continuar las observaciones de los anillos de Saturno y de la burbuja magnética alrededor del planeta conocida como magnetosfera. La nave va a realizar incursiones continuas entre Saturno y sus anillos para obtener un conocimiento a fondo de este gigante gaseoso, y durante estas incursiones la nave estudiará la estructura interna de Saturno, sus fluctuaciones magnéticas y la masa del anillo. La misión va a ser evaluada periódicamente para asegurar que la nave tenga la capacidad de lograr los objetivos científicos durante toda su extensión. De los incontables equinoccios que ha experimentado Saturno desde el comienzo del sistema solar, este va a ser el primero presenciado por este emisario de la Tierra. La nave está funcionando muy bien, incluso sufre los efectos esperados de la edad, pero se ha recuperado. Ha superado casi 4.200 millones de kilómetros en su odómetro. Y esta prórroga es importante porque hay todavía mucho por aprender de Saturno. El planeta está lleno de secretos y Cassini no va a renunciar a esto con facilidad. Cassini lleva más de 210.000 imágenes tomadas, más de 125 revoluciones alrededor de Saturno, 67 sobrevuelos de Titán y 8 sobrevuelos de Encelado. Cassini ha revelado detalles inesperados de los anillos del planeta, y las observaciones de Titán han dado a los científicos una idea de lo que la Tierra podría haber sido antes de que la vida evolucionara. Se esperan obtener respuestas a muchas preguntas que se han planteado durante toda esta misión, incluyendo conocer por qué Saturno parece tener una velocidad de rotación incoherente y cómo probablemente un océano subsuperficial alimente los chorros de Encelado. Mucho para sorprendernos todavía con esta increíble misión. Otro tema musical. Thank you. Y con motivo de haberse celebrado el 50 aniversario de la carrera espacial con el lanzamiento del Sputnik, New Scientist, una prestigiosa revista científica, ha mencionado a los 10 pensadores más influyentes de la carrera espacial. Y quería compartir con ustedes la historia de alguno de ellos brevemente, porque el tiempo ya no nos da. Mencionemos a los más importantes. El primero, sin lugar a duda, Konstantin Tsiolkovsky, que vivió entre 1857 y 1935. Piensen, estamos hablando de que vivió prácticamente en el siglo XIX, y toda la parafernalia del era espacial, cohetes, trajes espaciales, estaciones espaciales, todo eso tuvo que haber sido pensado por alguien por primera vez, y ese ya alguien fue Konstantin Tsiolkovsky. Nació en Rusia. Tsiolkovsky realizó muchas contribuciones a la era espacial. Reconoció que los cohetes eran un prerrequisito para los viajes espaciales y escribió la ecuación del cohete, que describe cómo un cambio de velocidad del cohete depende de la velocidad del gasto de su combustible y del cambio de masa del cohete mismo. Tsiolkovsky propuso que una mezcla de oxígeno líquido e hidrógeno líquido deberían dar a un cohete el mayor impulso químico, y reconoció que incluso con ese poderoso impulso se necesitarían múltiples etapas de cohete para alcanzar la órbita terrestre y dejar atrás la velocidad de escape de la gravedad. Los detalles del viaje espacial solo son una pequeña parte de la contribución de Tsiolkovsky. Soñaba con ascensores espaciales gigantes transportando gente a colonias espaciales y con la raza humana dispersándose inexorablemente por toda la galaxia. En 1911 escribió: la Tierra es la cuna de la humanidad, pero el hombre no puede estar en la cuna para siempre. Tsiolkovsky inspiró directamente a Sergei Korolev, que fue la fuerza motriz detrás del programa espacial soviético. En 1967, el Lunar Orbiter 3 de la NASA fotografió un cráter espectacular en la cara oculta de la Luna, que fue nombrado Tsiolkovsky en honor a este visionario ruso. Otro pionero fue James Webb, cuyo nombre va a llevar el próximo gran telescopio espacial, que vivió entre 1906 y 1992. En febrero de 1961, el presidente John Kennedy estaba luchando para designar un jefe para la NASA. 2 docenas de científicos respetados y líderes empresariales rechazaron el trabajo porque no creían que el negocio del espacio tuviera futuro. Y avergonzado por estos rechazos, Kennedy se dirigió a un personaje insólito. James Webb, un abogado de 54 años, con un conocimiento sin rival de la política de Washington, pero escaso conocimiento en el espacio. Kennedy prometió que Webb podría llevar a la NASA a su manera si aceptaba el empleo. Webb firmó y 2 años más tarde, cuando Kennedy insistía airadamente en que la NASA debería dedicarse solo al alunizaje del Apolo, Webb luchó insistiendo en que las misiones planetarias y astronómicas eran tan importantes como la llegada a la Luna. También reforzó la red de lealtades a la NASA, distribuyendo contratos de grandes equipos y construyendo la red de centros de la NASA de tal forma que resultaba casi imposible para los políticos rebajar sus asignaciones por miedo a poner en peligro los trabajos en sus distritos. En 1966, Webb dominaba alrededor del 5% del presupuesto nacional. La tragedia golpeó en enero de 1967 cuando la primera cápsula Apolo se incendió en el lanzamiento, muriendo su tripulación. Pero Webb protegió a la NASA de las críticas del Congreso y mantuvo el proyecto Apolo vivo, un esfuerzo que le costó su reputación. Sus enemigos le acusaron de corrupción en su manejo de los contratos espaciales. Webb dimitió unos pocos meses después, antes del éxito de la misión Apolo 11, y su nombre se olvidó rápidamente, al menos para el público, pero su dirección y determinación fueron las que permitieron a la NASA alcanzar la Luna y efectivamente sobrevivir en los tiempos modernos como la mayor y más dotada de las agencias espaciales. Sergei Korolev, el que fue inspirado por Tsiolkovsky, vivió entre 1907 y 1966. Ingeniero aeronáutico ruso que estaba desarrollando cohetes simples en un laboratorio del ejército en San Petersburgo en 1938, cuando cayó víctima de la purga de terror de Stalin. Fue golpeado, hecho prisionero en un helado campo de trabajo siberiano. 3 años después, al borde de la muerte, fue enviado a Moscú. El ejército de Hitler había invadido y Stalin necesitaba ingenieros. En 1945, Korolev fue enviado al corazón del territorio alemán, donde encontró, para su disgusto, que los misiles V2 habían aventajado sus más salvajes ambiciones. En 1957, Korolev creó el Raketa 7, el primer misil balístico intercontinental. Fue diseñado para enviar bombas nucleares hasta los Estados Unidos, pero Korolev sabía que también serían capaces de ir al espacio. El 4 de octubre de aquel año lanzó el Sputnik hasta una órbita y un mes más tarde el Sputnik 2 voló llevando a la perra Laika. Korolev dijo entonces a los generales del Ejército Rojo que podía construir un satélite para mirar hacia el oeste, pero primero tendría que alistar a un piloto con una vista excelente para mirar desde la ventana del satélite y calibrar los que las cámaras espía podían ver. Los generales le creyeron y en octubre de 1959 se formó una escuadrilla de cosmonautas. La fortaleza de la personalidad de Korolev le permitió plegar el tosco sistema industrial soviético a sus propios fines. Fue su sueño del vuelo espacial, no el del Kremlin, lo que puso a Rusia en órbita. Diseñó las Soyuz, el transbordador ruso todavía en uso en la actualidad. Empezó a diseñar el gigantesco cohete N1 que pretendía enviar a Rusia a la Luna antes que los Estados Unidos. Korolev murió a los 59 años durante una operación rutinaria y su legado fue dejado en manos de administradores débiles. ¿Quién sabe qué habría ocurrido si hubiera vivido unos pocos años más? El siguiente personaje es de China, Xian Xuechen. En octubre del 2003, China se convirtió en la tercera nación en poner un ser humano en órbita y, sonriendo en algún sitio, sin duda se encontraba Xian Xuechen, que nació en China, emigró a Estados Unidos en los años 30 tras ganar una beca para estudiar en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Más tarde se pasó al Instituto de Tecnología de California, en Pasadena, donde fue considerado inusualmente dotado, incluso entre el estelar cuerpo estudiantil del Caltech. La estrella de Xian enseguida brilló con fuerza. Sus conocimientos en cohetería inspiró a la Armada a convertirle en coronel y enviarle a la Alemania ocupada para entrevistar a científicos de cohetes nazis. A pesar de esto, Xian se vio atrapado en la casa de brujas comunistas del senador Joseph McCarthy y finalmente fue deportado a China junto a su esposa y sus dos hijos, nacidos en los Estados Unidos. Una vez allí, creó prácticamente solo el programa espacial chino. Su trabajo condujo al primer misil balístico intercontinental chino y finalmente al cohete que puso al primer astronauta chino en órbita. Enfadado y desilusionado por su deportación, Xian prometió no volver a poner un pie jamás en los Estados Unidos y ahora, en sus 90 años, ha mantenido su palabra. Aún así, y según dice, ha mantenido su amistad con varios de sus viejos colegas de Caltech, quienes solo pueden preguntarse qué habría sucedido si la paranoia anticomunista no les hubiera privado de una de las más brillantes mentes de América. Y también está Lyman Spitzer. Le suena el nombre, ¿no? Nombre que lleva el gran telescopio infrarrojo, que vivió entre 1914 y 1997. Hoy en día damos por hecho que podemos tomar hermosas imágenes astronómicas desde observatorios espaciales, pero cuando Lyman Spitzer propuso lanzar un telescopio gigante a la órbita terrestre, sonaba como uno de esos locos fantasiosos. Allá por 1946, ni siquiera existía la NASA. Y fue más de una década anterior al lanzamiento del Sputnik. Este renombrado astrofísico Spitzer pasó la mayor parte de su carrera en la Universidad de Princeton. En 1946 escribió un informe que argumentaba el caso del desarrollo de un enorme observatorio espacial que pudiese capturar imágenes mucho más nítidas que cualquier telescopio en el suelo. Sin impedimentos, por la turbulencia, por la atmósfera de la Tierra, también vería la luz infrarroja y ultravioleta que bloquea nuestra atmósfera. A partir de los años 60, Spitzer lideró sin descanso estudios de diseños del gran telescopio espacial y presionó a los científicos y al Congreso de los Estados Unidos para hacer que se produjese. Finalmente, se le concedió la financiación en 1977. El proyecto iba muy lento, los costos se dispararon y tuvo varias experiencias cercanas a la muerte. Al final, el observatorio fue lanzado en 1990 bajo su nuevo nombre, Telescopio Espacial Hubble. Hubble resultó ser todo lo que habían esperado los astrónomos y más todavía. Sus lentes ha tomado alrededor de 500.000 asombrosas imágenes de más de 25.000 objetos celestes y ha arrojado luz a los astrónomos sobre un enorme rango de temas candentes, desde la edad del universo hasta el funcionamiento de los agujeros negros y extraños planetas orbitando estrellas distantes. Spitzer murió en 1997 y la NASA bautizó a su observatorio espacial infrarrojo más reciente con su nombre en su honor. Y no podemos dejar de mencionar al gran Arthur Clarke, que falleció recientemente en 2008 y nació allá por 1917. Sabemos que un satélite tarda unos 90 minutos en completar una revolución alrededor de la Tierra en una órbita cercana. Más lejos, donde la gravedad del planeta es más débil, el periodo orbital es más largo, y a 35.784 kilómetros, un satélite tarda justo un día en dar una vuelta a la Tierra, por lo que aparenta estar colgando como inmóvil en el cielo para alguien en la superficie de nuestro planeta. Hoy es obvio hablar de satélites en órbitas geosincrónicas, órbita ideal para retransmitir señales de TV y telefonía entre lugares distantes del mundo. Pero alguien tenía que ser el primero en proponer esta idea, y esa persona fue en ese momento el joven oficial de la Fuerza Aérea Real llamado Arthur C. Clarke. Clarke publicó su idea en una revista llamada Wireless World, Mundo Inalámbrico, en 1945, y luego describió como tres estaciones propulsadas por cohetes espaciados en intervalos de 120 grados en una órbita geosincrónica. Este era el sistema de Clarke. Clarke había visto el futuro cuando los cohetes V2 alemanes llovían sobre Londres en tiempos de guerra, y era una cuestión de tiempo, creía, que versiones mejoradas llevarían carga de pago al espacio. Su gran idea se hizo realidad en abril de 1965, cuando el Consorcio Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, Intelsat, lanzó sus satélites Early Bird. Clarke nunca patentó su idea, pero aquellos en la industria citan su artículo de 1945 como una inspiración y se refieren a Clarke como el padre de los satélites de comunicaciones, por aquel artículo que dio lugar a una industria de miles de millones de dólares. Él cobró solo 10 libras. Y como corolario de estos científicos que mencionamos, y que también nos quedan muchísimos otros por mencionar, porque la industria espacial, la tecnología espacial, está plagada de aventureros, de científicos, gente temeraria que ha dado muchas veces su vida por conseguir el objetivo de poner al hombre en el espacio. Me queda en mente la frase de Bernard Baruch, que dijo que millones habían visto manzanas caer, pero fue Newton el que se preguntó por qué, ¿no? ¿Cuántas personas ven sin realmente pensar o cuestionar lo que están viendo? Y esta gente, muchos de ellos han visto sus objetivos cumplidos. Con este breve recordatorio concluimos el programa de hoy. Como siempre, recuerden que pueden escribirnos a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com y visitar nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com. Nos reencontramos la próxima semana. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.